Ahora vamos a probar las orejas de los trasnochadores. Les vamos a decir una palabra de estas raras que no conocemos de nada. A ver qué es lo que entienden. Si decimos kintsukuroi, kintsukuroi, pues una palabra pues que suena a japonés, ¿no? O algo así. O...
Ahí cada uno está haciendo sus cábalas. Mejor no meternos en la mente de las personas, Archilla. Ahí mejor no, ¿eh?
Kintsukuroi. Bueno, si os cuento lo que yo entendí de kintsukuroi, no tenía ni idea de lo que era. Pensaba, podría ser comida, podría ser... Pero sabía que era algo japonés. Bueno, pues kintsukuroi es el arte de curar heridas emocionales. Porque cuando una herida nos duele, una herida física en un brazo, pues la curamos, nos ponemos agua oxigenada, unos puntos, dejamos que pase el tiempo, cicatriza más o menos.
Olvidado. El rana ranita culito de
sí,
esto también
sana,
sirve.
Sana, sana,
culito
eso,
de rana. Es que siempre me lo invento.
El rana ranita nos vale.
Pero...
eso nos vale también. Oye, si cura, o besito, besito. Directamente te daban un besito en la herida y se curaba magistralmente. Pero hay heridas, por ejemplo las emocionales, que es más difícil que se curen. Sobre todo porque a veces somos capaces de olvidar que están ahí y de repente un día se nos recuerda que no hemos cerrado ese pasado y que tenemos la herida todavía ahí, un poquito abierta.
Trasnochadores, kintsukuroi. Para explicar esto, lo mejor es estar a 2.600 metros de altura.
Así es como se acaba una sesión de esquí coaching. Bueno, en este caso de esquí de montaña y coaching, porque hemos subido con las pieles de foca, que no son de foca estas, tranquilos, son sintéticas, y hemos ido charlando toda la subida, disfrutando. Y ahora, que ya acabamos, vamos a disfrutar de esta bajada y de las sensaciones mientras consolidamos lo aprendido para poder transferirlo a tu día a día. ¡Vamos!
¿Os parece imposible esto que estáis escuchando? Pues pero es cierto,
está,
¿eh?
Está esquiando, ¿no?
Está esquiando y está haciendo una técnica que vamos a descubrir esta noche con Tomás Navarro. Él es psicólogo y un día pues soñó con trabajar y vivir en las montañas y ya de paso poner al servicio de los demás la psicología, ¿no? Pero con un método muy especial, kintsukuroi. Vamos a descubrir en este rato de radio en qué consiste y si alguno se atreve a hacerlo, porque esto tiene que resbalar muchísimo, ¿eh?
Bueno, él lo cuenta en su libro Kintsukuroi, es un nuevo libro que acaba de publicar, El arte de recomponer la vida. Tomás Navarro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Sin esquís los he dejado fuera.
Los has dejado.
Pero normal. ¿Se puede hacer todo a la vez? Hablar, pensar, esquiar, deslizarse.
Sí.
¿O es
sí,
que
sí,
eso
sí.
ayuda
oye,
a,
y escuchar?
A liberar?
Es que es más, es que ayuda, ¿eh? Porque estás en el medio natural, ¿eh? Llegas a la montaña, lo ves todo blanco, o si es en primavera, pues todo verde, todo florido. Eso ya es inspirador. O sea, esto ya de serie, medio trabajo lo tengo hecho. Y la actividad física moderada te estimula a que funcione mejor nuestro cerebro, nuestro organismo. Por lo tanto, la otra mitad ya la tengo hecha también. Y estamos mucho más receptivos, pensamos mejor y, en definitiva, integramos mejor lo que tenemos que aprender en vez de en un diván.
O sea, que tú sales a la naturaleza. Si es muy alto, pues bien, mejor. Y lo que haces es charlar con los pacientes e intentar curar pues esas heridas, ¿no? Que todos tenemos, porque todos tenemos algún tipo de herida emocional.
Sí, 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 sí. No hay nadie que no haya sufrido. Lo que pasa es que con las heridas emocionales, pues hay gente que dice, no, 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 lo niega. Lo niega, lo esconde, no lo quiere ver, no lo quiere aceptar, pero eso no significa que no haya sufrido. De hecho, pasa algo muy parecido con las heridas físicas, ¿eh? A nadie se le ocurre no limpiarse una herida, un corte o no suturárselo. Pero con las emocionales, con esa novia que me dejó, digo, no, 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 no ha pasado nada, pero no quiero ni una rubia más en mi vida.
Uh-huh.
¿Eh? Señal que no lo has curado mucho. O ese trabajo que te despidieron y dices, bueno, va, no, ¿a quién no han despidido alguna vez? Pero no levantas cabeza y sigues bajo autoestima y no te presentas a un puesto para que estás calificado, vas a puestos más inferiores. Entonces, todos sufrimos en un momento u otro, o más de una vez incluso, ¿eh? Porque la adversidad es consustancial a la vida.
Psicólogo, ¿con cuántas estrategias te habrás cruzado en todo este tiempo para aplicar, para poner en práctica, ¿no? En tus pacientes? Y te das con el kintsukuroi. ¿En qué momento descubres esta técnica y decides aplicarla, Tomás?
Pues mira, yo tengo una cuñada que es ceramista.
Y, bien, empieza
sí,
bien.
Sí, sí, empieza bien el sí, tema. Sí, todo sí. Tiene conexiones. Siempre hay una conexión, ¿eh? Y una vez estuve haciendo unas piezas de raku, ¿no? Y yo lo vi pues como lo hacía, que era una antigua técnica japonesa, ¿no? Y bueno, pues aquello, viéndolo, hablándolo y tal, pues hablamos de la técnica de kintsukuroi, de que a veces salen piezas imperfectas o se rompen y se reparan, ¿no? Y se deja a la vista pues aquello que las grietas, ¿no? Los pedazos que has enganchado se dejan a la vista. ¿Por qué? Pues porque esa pieza, viendo lo que está roto, pues demuestra que es frágil, pero que a la vez es muy fuerte porque ha superado un contratiempo. Entonces, a pesar de ser frágil, ha sido utilizada, se ha roto y ha sido recompuesta de nuevo. Y aquí dije, tate, mira, pasa algo muy parecido con las personas, que es mi ámbito de trabajo, Natalia, con la cerámica, yo con las personas. Y a partir de aquí, pues fui elaborando, fui dándole forma hasta que hoy ha salido a la venta el libro y hoy le hemos dado forma, hoy lo explico para el gran público.
Esto tiene parte también de filosofía, ¿no? Porque al leer el libro Trasnochadores nos vamos mucho a Erich Fromm, al arte de amar. Mm. ¿Cómo amarse a uno mismo, ¿no? Para aprender a amar a los demás. Eso también va de curar.
Sí, absolutamente, porque de hecho empezamos por nosotros mismos. Y yo me desvinculo absolutamente de ese egoísmo, ¿no? Que hay ahora mismo de que tú, y mira por ti, ¿eh? Mímate. Mimémonos, en cualquier caso, pero inclúyete a ti. No te des a cualquiera, te des a ti y excluyas al resto, pero no te olvides de ti, sin ser excluyente, sin ser un alegato al egocentrismo absoluto, Pero empezamos por nosotros mismos. ¿Con quién nos vamos a dormir cada noche? Sí o sí, seguro. Con nosotros.
Claro, y además pensamos, es que todo me pasa a mí, es que de verdad vaya vida que he llevado, pero nos hace más fuertes lo que nos ocurre, y nos ocurre por algo, Tomás.
Mira, a veces hay cosas que no tienen un porqué, y lo explico en el libro, ¿eh? Hay veces que tú intentas buscar un porqué, no se te ocurre nada, y aquí en el libro explico el accidente de German Wings, que pasó en marzo del año pasado. ¿Qué porqué hay? Ninguno. Hay cosas que pasan por azar. Hay otras cosas que sí que nos lo buscamos, ¿eh? Hablaba un día con una persona que decía, ¿cómo sabía que iba a tener cáncer de pulmón? Chica, fumabas 3 cajetillas al día. O sea, es que tenías muchos números de tener cáncer de pulmón. Entonces, sí que hay cosas que incidimos y las buscamos más o menos conscientemente, y hay cosas que son fruto del azar. En cualquier caso, estamos expuestos y tenemos que estar preparados para recomponernos después de una adversidad.
Siempre nos dicen que nos pasamos el 99,999 del día, ¿verdad?, tomando decisiones.
Sí.
Pero ¿y las decisiones que no tomamos? ¿Esas tienen importancia o no la tienen?
La misma o más. Pero ¿qué pasa? Pasa que las decisiones que no tomamos, pues como que no nos duelen o no importan, porque no hay un acto de comisión, ¿eh? No pasa algo. Esperamos que venga, no sé, campanita, nos suelte polvo de hadas y se nos solucione la vida, ¿no? Entonces, las soluciones que no tomamos tienen implicaciones, a pesar de que muchas veces no lo queramos ver o no seamos conscientes de ellos. Y es igual de malo, ¿eh? Tomar una mala decisión como no tomar ninguna decisión si tienes que tomar una.
Hay dos conceptos muy importantes en el libro, Tomás, que hablan sobre una persona que piensa mucho, ¿no? Y por ende se preocupa mucho, pero pensar y preocuparse son dos cosas distintas. Y está el que es muy negativo, pero él dice que solamente es realista.
Sí.
Estos dos conceptos en bucle siempre en nuestra vida.
Sí. Estos los tiras cuesta abajo en pista negra, ¿no?
Sí.
Directamente.
Sí. O sin pista, fuera pista. No. Mira, confundimos pensar con preocuparnos o con tener energía mental, ¿eh? Y yo utilizo el símil del ratón, la cobaya o el hámster que está en una rueda ahí y corre mucho, muchísimo, y se cansa muchísimo. Pero vamos, no ha hecho nada productivo. No ha hecho absolutamente nada productivo. Entonces, claro, nosotros tenemos una energía mental limitada. Si nos preocupamos por los exámenes, cuando llegue el día del examen, estamos agotados. Y, lógicamente, vamos a rendir peor. Entonces, en vez de preocuparte por los exámenes, transforma eso en una ocupación, que es estudiar. Y así estás haciendo algo que incida directamente en tu objeto de preocupación, ¿eh?
Igual llega el examen y hasta apruebas, porque no, has estudiado.
Sí. Mira, ahora justo en el labio, cuando venía para aquí, iba chateando por WhatsApp con una persona que tenía un examen de esquiar, quería ser monitora de esquí, y me había pedido consejo. Y, ¿Qué hago? Pues entrenar, chica, entrenar, esquiar mucho. Y si me sale mal, ¿qué te piden hacer? ¿Un slalom, un gigante, un no sé qué, un tal? Hazlo hasta que te salga bien y no tiene por qué irte mal. Y yo me decía, mira, lo he pasado. Mira qué bien. No tenía que preocuparme, tenía que ocuparme. O sea que si estudias, apruebas.
Y esto de pensar, ¿no? Que algunos lo hacen más que otros, pero no hemos dicho si lo hacemos bien o mal. ¿Sabemos pensar bien o para bien o más bien todo lo contrario?
Mira, pensamos poco y mal o mucho y mal, ¿eh? ¿En qué sentido? Tenemos 3 errores que mezclamos siempre cuando pensamos, ¿eh? Porque son fáciles de detectar. Yo recomiendo a los oyentes, a los trasnochadores, que se imaginen aquí un mini Tomás, ¿no?, en el hombro, que identifica estos tres comportamientos o estos 3 sesgos, ¿eh? La comodidad, el deseo y el miedo. Y esto hace que en vez de pensar en probabilidades, pensemos en posibilidades, que es el paso previo del famoso easy.
Oh, y empezamos con Jekyll y Mr. Hyde y no tenemos final.
¿Y si me toca la lotería? ¿Y si suspendo? ¿Y si se cae un avión aquí ahora mismo? ¿Y el y si es posible? Cualquier cosa, hasta que se te aparezca aquí, no sé, Cristiano Ronaldo ahora mismo.
Claro, ¿y cómo rompemos ese bucle del y si, y si, y si?
Hay que pensar en probabilidades, ¿sí? ¿Y si suspendo? Claro que puedes suspender, pero ¿qué puedo hacer para aumentar la probabilidad de aprobar? Estudiar. Pero podías llegar a suspender, claro que sí, pero cuanto más estudies, más probable es que domines las preguntas y el tema del examen.
Hablamos del arte de curar las heridas emocionales, Kintsukuroi, lo ha escrito Tomás Navarro, un libro que nos habla pues de lo importante que es nuestro sufrimiento y de cómo no nos deja avanzar en la vida. Muchas veces son esas heridas emocionales del pasado, Tomás, que pensamos que como ya nos han pasado, las vamos a arrastrar toda la vida y ya no podemos hacer nada. Y yo soy como soy por lo que me ha pasado. Sí. ¿Pero es realmente esto cierto?
Si tú quieres que lo sea, lo va a ser. Pero fíjate, cuando tú no gestionas algo que te ha pasado, y hablo, mira, la verdad, en realidad la mayor parte de la gente, de mis clientes, tienen acumulación de pequeños problemas, frustraciones no resueltas, expectativas que han heredado, bueno, estudié derecho porque tenía que ser el quinto abogado de la dinastía de abogados de tal apellido, pero cuando hay un problema grande y no lo hemos solucionado, ese es el núcleo de nuestra vida, esa es nuestra referencia, esa es nuestra unidad de medida. Y como no lo gestione, todo va a girar alrededor de ese problema, sea un maltrato, sea una separación, sea un despido, sea abusos infantiles, abusos sexuales a niños, lo que sea. Entonces, es importante cerrarlo porque la vida es mucho más que eso. Y nuestro pasado nos puede explicar muchas cosas, pero no condiciona nuestro futuro a no ser que nosotros queramos o se lo permitamos. ¿Sí?
Las cicatrices no nos las vamos a quitar. Lo que sí podemos hacer es recomponernos, ¿no? De ciertas cuestiones. ¿De qué cosas sí nos podemos recomponer, Tomás?
De todo, de todo. De hecho, yo diría, con la experiencia con mis clientes, lo que más cuesta es la muerte de un ser querido, especialmente si es un hijo. Esto es lo que yo he visto que más cuesta recomponer y realmente siempre queda ahí. Pero con un trabajo bien hecho, bien sólido, he visto cosas increíbles. Gente que no salía de una habitación porque tenía miedo, miedo a salir, salir y hacer vida normal. Después de elaborar pues lo que le pasó, ganar en seguridad, saber tomar decisiones, darse cuenta de que, bueno, que estaba confundiendo el easy con lo real. Entonces podemos trabajarlo todo y de hecho teníamos que trabajarlo todo.
¿Qué hacemos cuando la herida emocional, Tomás, es la de yo tengo la culpa? Porque esto pasa en muchas situaciones. Personas que arrastran años y años, son adultos y todavía piensan que fueron culpables de algo que pasó, han asimilado lo que pasó, o eso dicen, pero resulta que encontramos que ellos creen que podrían haber hecho algo.
Sí. Mira, sobre el pasado no se puede trabajar, porque es una colección de recuerdos vagos, confusiones entre hechos y opiniones y lo que pasó y lo que no pasó. Entonces, como todo eso, y además es una situación de elevado impacto emocional. Cuando estamos muy nerviosos, muy excitados o sufriendo mucho, no pensamos bien. Entonces, elaboramos en ese momento una explicación, porque nuestro cerebro quiere tener una explicación, quiere tener un marco. Y no le importa que sea bueno o no, sino tenerlo rápido. ¿Sí? Tener una explicación rápida. Entonces tú, en ese momento, te has construido una explicación y esa explicación, sea cierta o no, pasa a ser tu realidad. Por lo tanto, tenemos que revisar esa explicación y revisar lo que ha pasado con la perspectiva que tienes ahora. Porque muchas veces la culpa, además en nuestra cultura, está muy en el ADN la culpa. Si quieres controlar a alguien, hazlo sentir culpable. Y la culpa no lleva a ningún lado. Entonces, ni que hayas tenido la culpa, hoy han pasado 2, 3, 5, 10, 15 años. Las cosas cambian. Actualizas el móvil. Actualízate tú. Actualizas el ordenador. Actualízate. Y destierra la culpa porque no te va a ayudar para nada.
Para nada, trasnochadores, para nada. Esto es algo que decimos mucho en este programa,
¿sí?
Cada vez. Sí. Cuando hay una preocupación, para nada.
Para nada.
Para nada. Muy esto bien. Es una de las filosofías de equipo, ¿no? Para, bueno, pues sí. Automotivarnos, ¿no? Que
muy
esto
bien.
También es muy importante.
Sí. De hecho, es una fortaleza emocional, que este es otro libro. Este es el primero, ¿eh? Este es otro libro. Pero el hecho de poder automotivarte te permite tener seguridad en ti misma y poder seguir hacia adelante con tus objetivos. Y eso se puede aprender. De hecho, para nada, es una muestra, ¿no?, de un recurso que tenéis y que utilizáis habitualmente.
Sí, la automotivación, que también nos lleva a algo muy importante, Tomás, porque hemos conocido hace muy poquito un estudio que se está haciendo que dice que ahora mismo en la cultura empresarial las decisiones, las personas, creo que casi siempre se han tomado desde el punto de vista emocional, o por lo menos la carga emocional ha estado ahí. Por lo tanto, ¿cuánto de caso se debería de hacer a las emociones, ¿no?, y a esa cultura emocional de las personas en el ámbito laboral?
Bueno, ¿cuánto nos queda el programa?
Toda la noche, hasta las 4 de la madrugada.
Hasta las 4, bueno, pues entonces. No, hay un tema que es muy importante, que es que llevamos miles de años de evolución para perfeccionar nuestro mejor órgano, que es el cerebro, ¿sí? Entonces no podemos desterrar toda nuestra capacidad para razonar, para analizar, para tomar decisiones, para creatividad, para buscar nuevas alternativas, etcétera, por un tema emocional solo. Entonces, esto no hay ningún estudio al respecto, pero sí que es mi opinión, de mi experiencia profesional, que las buenas emociones tienen un mucho de razonamiento, un poquito emocional y una pizca de nada de intuición. ¿Sí? Entonces, el razonamiento prevalece sin ningún tipo de duda, porque ¿qué pasa? Yo he estado yo asesoro también, pues, a todo tipo de personas, y también pues directivos, ¿no?, empresarios, gente de equipos, y recuerdo una vez que había un dossier así, o sea, gordísimo, como de 10 centímetros, de un análisis de una empresa para saber si se compraba o no. Y el directivo lo coge, dice, llevo 3 días estudiándolo, me lo he mirado, estaba ahí todo subrayado, me dice que no la compremos, pero me da que sí que tengo que comprarla. Sí, la voy a comprar. Y dice, pero bueno, ¿pero por qué? No sé, la voy a comprar. Me sentiré mejor si la compro. Bueno, fue un desastre que no os podéis ni imaginar lo que se llegó a perder con aquella empresa, ¿sí? Entonces, no. Razón, mucha razón, un poquito de emoción y una pizca de intuición.
Es como tú has dicho, ¿no? Usamos la culpa para conseguir cosas, también podemos usar las emociones para convencer a alguien de algo, ¿no? Son muy importantes a la hora de conseguir objetivos. Pero sobre todo cuando nos pasa algo grave, siempre pensamos, es nuestro tema, es nuestra emoción, no se la voy a contar a nadie porque yo no quiero molestar a nadie. Y este es el primer error que va a cometer una persona, ¿no?
Sí, hay que ser selectivos con quién se lo contamos. Yo no puedo salir aquí ahora mismo a la castellana y empezar a decir, mira, todos los problemas que tengo, un listado.
Oiga, mire, ayúdame.
¿Vale? Bueno, a lo mejor sería trending topic de algo,
¿Seguro?
Pero no lo podemos hacer. Entonces, sí que hay que ser selectivos con la gente en la cual confías, pero repartir ese peso por varios motivos. Primero, porque no es un peso que tengas que llevar solo. Porque la persona, los humanos, estamos donde estamos, ahora estamos aquí sentados gracias a que hemos cooperado. A pesar de que ahora estemos empeñados a nivel educativo en fomentar la competición. Si no hubiéramos cooperado, no estaríamos aquí donde estamos. Porque alguien tiene que quedarse vigilando mientras nos van a cazar, unos atacan por delante, otros atacan por detrás, unos recolectan, otros siembran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos demos cuenta de que al final, si esto lo comparto con otra persona, es bueno para mí, para mi corazón. ¿Por qué? Porque me va a dar perspectiva que yo la he perdido, ¿sí? Cuando, y la perdemos habitualmente, Si tenéis hambre, perdéis la perspectiva.
Y eso el oído pasa. Que no oímos nada.
Estamos de acuerdo. Si tenéis sueño, perdéis la perspectiva, ¿sí? Si tenéis que ir al baño y tenéis una urgencia fisiológica, perdemos la perspectiva. Pero si hay alguien al lado, cuando sufrimos también, Pero si hay alguien al lado que nos permite ubicarnos, recalibrarnos, recuperar esa perspectiva, verlo con otro punto de vista diferente, pues es más fácil que nos salgamos y que tengamos una opinión mucho mejor,
Por lo tanto, nuestra naturaleza es perder la perspectiva.
No, mira, esto en psicología me lo piden mucho, ¿no? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo somos?
La fórmula, eso, ¿no?
Dime algo, dime una cosa que yo me aferre. Somos variables, ¿sí? Entonces, perdemos la perspectiva y la recuperamos. Y de hecho, la receta que te puedo dar es que te des cuenta de cuándo la has perdido y de cuándo la tienes. Que te imagines con 2 lucecitas, una verde y una roja. Yo me dedico a esto, soy psicólogo, tengo 20 años de experiencia, escribo libros y pierdo la perspectiva. ¿Sí? Entonces, lo que soy bueno es en darme cuenta de que la he perdido. Y en ese momento, pues no hay que tomar decisiones, tienes que intentar recuperarla, hacer algo para recuperar lo más rápidamente posible esa perspectiva.
Especialmente si estás esquiando a 2.000 metros, que como pierda la perspectiva te puede dar contra un pino,
Sí, sí.
Hay que tener cuidado.
Sí. Bueno, la buena noticia es que a partir de 2000 ya no hay pinos. No hay
vale, bien.
Pero cuando llegues para abajo, sí que hay piedras, hay rocas, ¿eh? Esto sí.
¿Vale? Es como la vida, pues te vas encontrando lo que hay, ¿no? Y tienes que saber tomar decisiones, solucionar y salir adelante. Oye, pues esto del Kintsukuroi nos ha conquistado, Tomás. ¿Qué te vamos a decir? De verdad, de verdad que sí, porque es algo desconocido para mucha gente y el arte de curar heridas emocionales es algo que tendría que estar en nuestra lista de cada día.
Sí, porque lo ha dicho Tomás Navarro, todos tenemos alguna herida emocional, pero nos promete que se pueden curar.
Además, es que hay una cosa muy clara, ¿eh? Todos tenemos un botiquín en casa, pues si nos hacemos daño, hacer algo. Y no tenemos un botiquín emocional, ¿qué pasa? ¿Que no sufrimos? ¿Sí?
Claro. Aquí sí tenemos el nuestro.
Aquí
botiquín.
Lo tenemos.
Exacto. Nuestro botiquín eres tú, Tomás.
¡Ay, qué bien!
Y los trasnochadores, pues ya les iremos dando el contacto.
Vale,
y
perfecto.
Y no tendrás vida porque te llamará todo el mundo.
Será un placer.
Tomás Navarro, muchísimas gracias.
A vosotras, muchas gracias.
Buenas noches.